Hacemos la segunda lectura en Primera a Timoteo, capítulo 2 y versículos del 1 al 4. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2 y los versos del 1 al 4. Dice así: exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo no soy profeta, evidentemente, ni me considero una persona entendida en el tema de la política, pero ante todo lo que está pasando en Cataluña, no soy optimista. Me da la impresión de que nos espera una semana muy tensa y muy dura. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues lo que podemos y debemos hacer es orar. Orar. Y no por primera vez vuelvo a estas palabras del apóstol Pablo aquí en 1 Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4. Y voy a resumir lo que quiero decir esta tarde en 5 exhortaciones basadas en estas palabras de Pablo. Y la primera exhortación es que oremos por todos nuestros políticos. Oremos por todos nuestros políticos. Creo que todos sabemos y conocemos la Biblia que el Señor quiere que oremos por los políticos, ¿verdad? Lo sabemos, pero no lo hacemos. Bueno, lo hacemos poco, de mala gana, porque hablando en general los políticos no nos caen muy bien. Y como norma general, solo en tiempos de crisis. Y luego nos olvidamos cuando ya no estamos en tiempos de crisis. Pero ¿qué hemos leído hace un momento? Volvamos a fijarnos en los dos primeros versículos aquí. Dice Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, y ahora fijaos, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bueno, nuestros reyes, los que tenemos aquí en España, como se suele decir, reinan, pero no gobiernan. Los que gobiernan aquí son los gobiernos de turno, o sea, hombres y mujeres que se dedican a la política. Y aquí en España, no hace falta que os lo diga, hay diferentes ámbitos políticos. Está el ámbito nacional, está el ámbito autonómico, está el ámbito aquí en las islas isleño y el ámbito local o municipal. Y dejadme que os diga que debemos orar por todos estos ámbitos que forman parte de este país en el que vivimos, aunque no seamos de aquí. Pero si estamos aquí, tenemos el deber, yo diría el privilegio también, de orar por todos estos diferentes ámbitos políticos de los cuales en un sentido formamos parte. Y debemos orar también por otras personas, no solamente por los políticos, por otras personas que están en eminencia. Aquí dice Pablo que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y esa frase abarca no solamente, diría yo, a los políticos, sino también a los jueces, a los policías, profesores y maestros y otros, por los cargos que ostentan, por la autoridad que ejercen y por la gran responsabilidad que tienen. ¿Y qué debemos pedir por todas estas personas? Pues, por ejemplo, protección, integridad y honestidad. Y ese sexto sentido, que es el sentido de la justicia, sabiduría e inteligencia. Estos son simplemente algunos ejemplos de lo que sabemos que debemos pedir por todos ellos, que necesitan todos ellos. Yo creo que lo que Pablo tenía en mente cuando él escribió estas palabras a Timoteo era que orásemos por todas esas personas que hiciesen bien, que hiciesen lo mejor posible sus trabajos. Es eso lo que tenemos que pedirle a Dios en oración por todas estas personas. Que aunque no sean creyentes, aunque no crean en el Dios de la Biblia, pero que Dios conteste nuestras oraciones por ellos para que todos ellos hagan sus trabajos de la mejor forma posible para el bien no solamente de ellos mismos, sino del país y de las personas y de los ciudadanos sobre los cuales ellos gobiernan o ejercen algún tipo de autoridad. Y dejadme que os diga, como apelando a vosotros, ¿cuándo vamos a tomar más en serio nuestra responsabilidad de orar por nuestros políticos? Porque, sinceramente, y me incluyo el primero, creo que no estamos tomando muy en serio esta responsabilidad. ¿Cuántas oraciones se oyen aquí en la iglesia, en las diferentes reuniones? De vez en cuando alguien se acuerda, pero en general, ¿cuántas oraciones hacemos por nuestros políticos? Sea en la iglesia juntos o en casa, en tu casa, tú te pones delante de Dios para orar por los políticos. ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Con qué fervor lo hacemos? ¿Cuándo vamos a tomar en serio esta responsabilidad? Dejadme que os diga que si nosotros creyentes no oramos por ellos, si no lo hacemos, tenemos parte de la culpa de sus errores. ¿Me entendéis? Si yo no cumplo mi deber delante de Dios de orar por nuestros políticos, si no lo hago, yo entonces tendré parte de la culpa de los errores de ellos, porque Dios me está pidiendo que ore por ellos y no lo estoy haciendo. Y por lo tanto tengo que asumir mi parte de la responsabilidad por no haber orado por nuestros políticos. En segundo lugar, oremos por paz y tranquilidad. En primer lugar, he dicho, oremos por todos nuestros políticos, y ahora, en segundo lugar, oremos por paz y tranquilidad. ¿Para qué debemos orar por todos ellos? ¿Veis el para qué en estas palabras de Pablo aquí? Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y ahora viene el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? El propósito, el fin de orar por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este es el propósito. Es el fin de nuestras oraciones por los políticos y por otras personas en eminencia entre nosotros. Es decir, debemos orar por los que gobiernan, etcétera, etcétera, para que podamos vivir, como dice aquí, en un ambiente de paz y tranquilidad. ¿Cuál es la implicación de esto? Pues la implicación es que existe una estrecha relación entre cómo gobiernan los que lo hacen y el ambiente en el cual se vive en ese país. Hay una estrecha relación. No hace falta que os lo diga porque es obvio que va a haber una estrecha relación entre qué tal gobiernan las personas que lo hacen y qué tal ejercen sus trabajos los policías y los jueces, etcétera, etcétera. Hay una relación estrecha entre cómo ellos hacen su trabajo y el ambiente en la sociedad en la que vivimos. Hay una relación evidente entre todo esto. Y tenemos que orar por los políticos, por los que nos gobiernan, etcétera, etcétera, para que como consecuencia del Señor contestando nuestras oraciones por estas personas, nosotros incluso nos beneficiemos viviendo en un ambiente de paz y de tranquilidad. Conclusión, si no oramos, y si como consecuencia, en parte, nuestra falta de oración, hay caos en la sociedad, hay problemas en la política que no se solucionan y todo lo demás, entonces no vamos a poder vivir en paz y tranquilidad, y en parte por nuestra propia culpa, por no haber orado quizás lo suficientemente por los que están en eminencia en nuestro país. Es decir, cuando se gobierna bien, es lógico esto, cuando se gobierna bien es más fácil que haya paz y tranquilidad, ¿no? Y cuando no, no. Y por eso tenemos que orar por ellos. Aunque fuera por razones egoístas, pues que seamos egoístas por un momento. Que vamos a ser egoístas. ¿Queremos paz y tranquilidad? Sí. ¿Nos beneficia a nosotros esa paz y tranquilidad? Sí. Pues entonces, aunque solo sea por eso, que oremos por los que están en eminencia. Porque nosotros mismos salimos beneficiados de ello. ¿Acaso no deberíamos estar orando en estos días por esa paz y tranquilidad aquí en este país? En tercer lugar, y como tercera exhortación, pasándome estas palabras de Pablo, oremos por nuestro testimonio. Sí, oremos por los políticos, oremos por paz y tranquilidad, pero en tercer lugar, oremos también por nuestro testimonio como cristianos que decimos que somos. Es muy fácil echarle la culpa de todo lo que va mal en un país a los políticos de ese país, sea España o de cualquier otro país. Es muy fácil, ¿verdad? Cuando las cosas van mal en un país, lo primero que hacemos es muy fácil, es un blanco muy fácil, echarle toda la culpa a los políticos. Ay, es que tenemos unos políticos tan malos y por eso nuestro país va como va, o sea, mal. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros, que no somos políticos? ¿Acaso no tenemos nuestra responsabilidad también como ciudadanos? ¿Como ciudadanos? Fijaos otra vez en los versículos 1 y 2 aquí. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Y ahora, dejadme que subraye lo que viene después. En toda piedad y honestidad. ¿De quién es esa piedad y de quién esa honestidad? Pues de nosotros. Pablo está diciendo, veis la lógica, que oremos por los políticos, los que nos gobiernan, los que están en eminencia, para que podamos vivir en paz y tranquilidad, pero no termina la cosa ahí. En toda piedad y honestidad. Eso ya se está refiriendo al comportamiento nuestro, a nuestro testimonio en la sociedad en la que vivimos. Tenemos que orar por los que gobiernan y por los que están en eminencia para que podamos vivir en un ambiente de paz y tranquilidad, en toda piedad y honestidad. Ese ambiente de paz y tranquilidad no es el fin último de nuestras oraciones por los políticos. El fin último no es que tengamos paz y tranquilidad, que estemos bien, que estemos cómodos y felices. El fin último es que así podamos, como cristianos, vivir en toda piedad. Piedad quiere decir como personas piadosas, como personas creyentes, como personas espirituales, como personas que agradan a Dios, en toda piedad y honestidad. Honestidad. Pero ahora no se está hablando de la honestidad de los políticos, sino de la nuestra. Nuestra honestidad. Es por eso que deseamos que haya paz y tranquilidad, dice Pablo. Para que los que somos creyentes podamos, en ese ambiente más fácil de paz y tranquilidad, podemos tener un buen testimonio de piedad y de honestidad nosotros. Es decir, el fin es que podamos vivir como el Señor quiere que vivamos nuestras vidas, que podamos ser sal y luz en medio de una sociedad llena de corrupción y de oscuridad. Pero es fácil hablar de la corrupción de otros. Es fácil hablar de la oscuridad ahí fuera. Pero, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nosotros? A veces, en vez de ser parte de la solución, nosotros, los creyentes, podemos ser parte del problema, porque también somos pecadores. Pero no solo eso, eso no lo podemos evitar hasta que estemos en el cielo. Pero sí podemos evitar muchas incoherencias en las que muchas veces caemos por no tener un testimonio limpio, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia, del pueblo de Dios en este país. Estamos viviendo, hermanos y hermanas, estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos. Estamos siendo sal y luz. Sabemos la teoría. Sabemos que lo dice la Biblia, que tenemos que ser sal y luz. ¿Pero lo estamos siendo? Antes de que empecemos a tirar piedras a los políticos, que seguramente algunos de ellos se lo merecen, miremos en el espejo. Y yo tengo una pregunta para la cual no tengo ninguna respuesta, pero me atormenta la pregunta, y es esta: ¿por qué no estamos teniendo un mayor impacto sobre la sociedad de la que formamos parte? Si somos creyentes, si tenemos un testimonio, y si somos miles o cientos de miles de creyentes en este país, vale, somos pocos en un país de 46 millones de personas, pero aún así somos cientos de miles de creyentes. Por favor, que alguien me explique entonces, si hay cientos de miles de personas siendo sal y luz aquí en España, ¿por qué no estamos teniendo casi ningún impacto sobre la sociedad de la que formamos parte? Y creo que la única respuesta que se me ocurre es porque realmente no estamos siendo realmente sal y luz. Y es ahí donde yo veo el reto para mí mismo y para vosotros también. En cuarto lugar, cuarta exhortación, oremos por una obra espiritual. Oremos por una obra espiritual. Sí, debemos orar por los que gobiernan, por los políticos, etcétera, los que están en eminencia. Debemos orar por todas esas personas, policías, jueces, etcétera, etcétera. Debemos orar por la situación política, incluso en este momento, lo que está pasando en Cataluña, etcétera, etcétera, y en toda España. Pero déjame que os diga que no debemos limitar nuestras oraciones solamente a eso. No limitar nuestras oraciones. A veces vemos el problema y solamente nos obsesionamos con el problema y oramos sobre el problema, pero hay algo detrás de ese problema. Y es una situación espiritual, una realidad espiritual. Y Pablo va a apuntar a eso. Pablo todavía no ha terminado lo que él va a decir sobre este tipo de oraciones que tenemos que estar haciendo. Dice, vamos a leer otra vez del 1 al 4 rápidamente. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas. Espero que al final sepáis de memoria estas palabras después de tanta repetición. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Veis que son diferentes tipos de oración, como diciendo, haced todas las oraciones que podáis, todo tipo de oraciones, todas las formas posibles de orar, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Ahora seguimos. Porque esto que podamos vivir así, esto es agradable delante de Dios, eso es lo que importa, delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver esto con lo de antes? ¿Qué tiene que ver lo que dice en el 3 y el 4 con lo que dice en el 1 y el 2? ¿Me entendéis, no? ¿Por qué cambia de tema, aparentemente, cuando está diciendo que tenemos que orar por la gente en eminencia en nuestro país, pero de repente encontramos que está hablando de la salvación, está hablando de cosas espirituales? Está diciendo que esto es lo que Dios quiere, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que le importa más a Pablo. No solamente que se solucionen los problemas políticos y económicos y sociales, aunque también. Pero lo que más le importa a Pablo y a Dios es la salvación de la gente. Es que haya un cambio espiritual en la sociedad. Porque los políticos, aun en el mejor de los casos, pueden poner soluciones temporales que duren unos pocos años o menos. Pero ¿qué pasa después? Pues vendrán otros problemas sociales, económicos, políticos, y después otros y otros y otros hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque en el fondo somos todos pecadores, vivimos en una sociedad de pecadores y al final el pecado se va a manifestar de alguna manera. No solamente en nuestras vidas personales, sino también en nuestra vida colectiva como ciudadanos del país que sea. Pablo no se conforma con que haya buenos gobernantes y paz y tranquilidad y creyentes piadosos y honestos. Su anhelo, el anhelo de Pablo, es la salvación de la gente. Su preocupación número uno es el avance del Evangelio, la extensión, que el Evangelio llegue a cada vez más lugares, familias, hogares, matrimonios, etcétera, etcétera, a todos los niveles de la sociedad. Ese es el gran anhelo del apóstol Pablo aquí. No solamente que haya paz y tranquilidad y ya está. No, lo que él quiere es que como consecuencia de las oraciones nuestras por los políticos, por los que gobiernan, que haya paz y tranquilidad, que podamos vivir ese tipo de vidas en piedad y honestidad, pero no termina ahí. ¿Para qué? El Evangelio pueda llegar más fácilmente a más personas. Y eso al final es lo que va a transformar la sociedad. No los políticos, por muy buenos que fueran. Lo que va a cambiar de verdad un país, como ha pasado muchas veces en la historia de muchos países de este mundo, cuando hay una obra poderosa del Espíritu Santo de Dios, y cuando hay conversiones de verdad, y cuando hay vidas cambiadas, es entonces cuando vemos una sociedad transformada por el poder del Evangelio. Esa es la conexión aquí. A veces tenemos que buscar las conexiones. ¿Cómo se conecta todo esto? Pablo está diciendo, y tiene su lógica, está diciendo que oremos por los políticos. ¿Para qué? Pues para que ellos hagan su trabajo lo mejor posible, para que podamos vivir en un país tranquilo, con paz y tranquilidad, para que podamos vivir con un testimonio cristiano en toda piedad y honestidad, para que todo eso facilite la predicación del Evangelio, para que la palabra de Dios pueda llegar a más gente en toda España, en nuestro caso, y en todos los países, porque esto es lo que Dios quiere. Dios está buscando salvar a la gente. Él quiere que todas las personas sean salvas y que vengan al conocimiento de la verdad. Y ese es el fin último de esta petición de Pablo, de que oremos por los políticos. Al principio no vemos ninguna conexión y decimos, ¿qué tiene que ver orar por los políticos con la salvación de la gente? Pues sí tiene que ver. Porque si el Señor contesta nuestras oraciones por nuestros políticos, y si como consecuencia de esa respuesta a nuestras oraciones los políticos hacen mejor su trabajo, y si hay como consecuencia más paz y tranquilidad y que los creyentes podemos vivir como Dios manda nuestras vidas, entonces tenemos derecho a esperar como consecuencia de todo ello que más gente aquí en España pueda entrar en contacto con el maravilloso mensaje del Evangelio de Cristo. Ese es el resultado que deberíamos buscar de nuestras oraciones por nuestros políticos y por los que están en eminencia. ¿Qué queremos entonces? Sí queremos una solución, evidentemente, al grave problema político que tenemos encima en este momento aquí en España. Queremos que nuestros políticos actúen de la mejor manera posible. Queremos paz y tranquilidad, sí, amén. Queremos seguir con nuestras vidas sin problemas y poder seguir viviendo como estamos viviendo. ¿Pero nos conformamos con eso? ¿Nos conformamos solo con eso? El Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿También nosotros queremos eso? No podemos orar por todo lo que está pasando en este país sin clamar al Señor por el avance del Evangelio y por la salvación de la gente. Las soluciones políticas son, como he dicho antes, en el mejor de los casos, soluciones superficiales, muchas veces, y temporales. Son parches. Pero el Evangelio de Cristo es la solución de Dios para el verdadero problema del ser humano, que es el pecado. El pecado es la causa, Y no solo por la caída de Adán y Eva, aunque también, pero el pecado siempre es la causa de los problemas en cualquier relación y en la sociedad entera. El pecado es lo que hay detrás de todo lo demás. Y el Evangelio es la respuesta de Dios para ese problema que es el pecado. Y por eso tenemos que orar así y trabajar para que se pueda extender el conocimiento del mensaje de Jesús aquí a lo largo y ancho de este país y de otros países, con esa visión global y mundial y no solamente limitada a nuestro pequeño mundo aquí. Oremos pues por el progreso del Evangelio y no solamente que haya soluciones políticas a los problemas del momento. Y finalmente, quiero terminar con una quinta y última exhortación. Y es que oremos como máxima prioridad. Que la oración sea nuestra prioridad número uno en este momento. Que nuestras oraciones sean nuestra prioridad. Que oremos más. Y no solo más, sino más intensamente y más juntos y solos y en todas las reuniones y fuera de las reuniones y en casa, en cualquier lugar, que hagamos de la oración en este momento nuestra prioridad número uno, porque debería ser así. ¿Qué podemos hacer nosotros con respecto a lo que está pasando en Cataluña? Seamos sinceros, ¿qué podemos hacer tú y yo? No mucho, ¿verdad? No somos políticos, que yo sepa, no hay ninguno aquí. No somos jueces, no somos gente importante, pintamos poco, somos pocos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Luego vamos a ir a casa esta noche y poner el telediario y ver la tensión que va creciendo y todo lo mal que está pasando en este país en este momento. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues hay poco que podamos hacer. Pero podemos orar. Quizás orar quizás sea lo único que podemos hacer. Pero sí que es lo mejor que podemos hacer. Aunque no fuera lo único, seguiría siendo lo más importante, lo mejor. Orar es lo que hacemos los cristianos. Eso decimos. Somos gente que ora. Pues ahora es el momento de demostrar si sí o si no. El Pablo dice aquí, al principio de todo esto, dice, son tres palabras clave. Exhorto, ante todo. Empieza así, exhorto. Hermanos, exhorto, por favor, os suplico, ante todo. ¿Qué quiere decir ante todo? Como prioridad, como lo más importante, algo que tenemos que poner en primer lugar, por encima de cualquier otra cosa. Hagamos lo que hagamos, que oremos, es lo que está diciendo. Y que sea lo primero, y que sea la prioridad, y que sea lo más importante. No solo porque no podemos hacer mucho más, sino porque aunque fuéramos nosotros políticos, aunque fuéramos jueces, aunque tuviéramos más autoridad sobre la gente en este país, aún entonces orar seguiría siendo lo más importante. Nuestra prioridad número uno en este momento es orar por Cataluña, es orar por España. Es o debería ser la máxima prioridad de cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos y la máxima prioridad de nosotros como grupo de creyentes, como iglesia o iglesias que representamos entre nosotros. Nuestra máxima prioridad, exhorto, ante todo, en primer lugar, como lo más importante, que se hagan rogativas, peticiones, oraciones, acciones de gracias. Está diciendo cualquier tipo de oración, no importa, todos los posibles tipos de oración son válidos y son necesarios en esta situación. Termino diciendo, los que somos creyentes creemos en la oración. Eso decimos. el Señor nos manda que oremos por los que gobiernan, por todos los que están en eminencia, como dice aquí el apóstol Pablo. Y ahora nos encontramos en una situación triste, compleja, tensa y peligrosa que necesita más que nunca nuestras oraciones. Entonces, oremos por todos nuestros políticos. Oremos por esa paz y tranquilidad. Oremos por nuestro propio testimonio como cristianos. Oremos por una obra espiritual, una obra poderosa del Espíritu Santo en medio de nosotros. Oremos como máxima prioridad en nuestras vidas. Y no dejemos de orar hasta que veamos al Señor respondiendo, como solo Él lo puede hacer, a nuestras pobres y humildes oraciones. Amén. Yo sé que ahora lo que tocaba en el orden de la reunión quizás era tiempo para preguntas, pero me vais a permitir que sugiera que hoy quizás, por lo que estoy diciendo, por lo que estamos viendo en la palabra de Dios, en vez de hacer preguntas, yo simplemente, con el permiso de José, propongo que haya dos o tres oraciones de corazón por Cataluña, por España, por esta situación. Porque lo que no podemos hacer es predicar y después no hacer. Entonces, me tomo la libertad de proponer, por favor, que nos unamos en oración ahora mismo por toda la situación en Cataluña y en toda España.